Primera Zona.
De la mañana, 37 minutos de este miércoles 30 de noviembre, hay 26 grados aquí en Montevideo, 27 la máxima, mayormente soleado, y parece que va a haber 10 días sin lluvia según el pronóstico extendido de The Weather Channel. Ya estamos con la información local. Bueno, desde luego ya estábamos hablando del tema, es parte de los temas de los que más habla la gente en estas jornadas. El presidente de Peñarol, efectivamente, Juan Pedro Damiani, citó en la jornada de ayer a los medios en el estadio de Peñarol para leer allí una proclama donde dijo, entre otras cosas, que la sanción a Peñarol había sido injusta y pidió de manera urgente una asamblea general de clubes en la AUF tras los hechos acontecidos el pasado domingo en la tribuna de Ámsterdam, que decantó en la victoria de Nacional en los escritorios. Pero escuchemos a Damiani.
Estamos pidiendo que se entienda que se ha sancionado a Peñarol por algo completamente ajeno a nuestra institución, algo que Peñarol no organizó, ni alentó, ni promovió, ni estimuló. Algo que las autoridades sabían y que ni el propio Estado pudo evitar. Y se pretende que Peñarol lo haga. Y hoy estos pequeños grupos de delincuentes están condenando a la gente que creyó y a la familia que creyó en esto no poder disfrutarlo. Sentimos que hemos hecho y seguimos haciendo un enorme esfuerzo deportivo e institucional y que nada alcanza, que todo parece ser en vano. Dan ganas de bajar los brazos, pero esto es Peñarol y en Peñarol nunca nadie baja los brazos, porque Peñarol se levanta y vuelve a la acción, siempre, y esta no será la excepción. Quiero comunicar a todos los peñarolenses que hemos analizado hoy este tema con los compañeros de nuestro consejo directivo y hemos coincidido con todos ellos en la necesidad de tomar acciones que contribuyan a reconstruir nuestro fútbol, para recuperar las familias y para que el fútbol sea un espacio de disfrute y de convivencia pacífica.
Bien, qué pena que también una vez más no hablara de por qué se le dan entradas a estas personas, desde hace cuánto tiempo que se les dan entradas, cuántas entradas se les dan, si los conocen, o en fin, que también se refiere a algunos de los hechos que nosotros ya hemos señalado, ¿verdad? Porque un connotado barra brava de Peñarol estaba en la inauguración del estadio de Peñarol, sentado en el palco oficial, muy próximo al propio presidente de la institución y entre otras figuras importantes del panorama político, entre ellas la diputada del MPP, Susana Pereira, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y algunas otras figuras políticas, ¿no? Esos serían todos temas interesantes para conocer, ¿no?
Sí, a ver, lo que dice Damiani con respecto a la sanción a Peñarol no es importante.
Para nada. A ver, para nada. Pensando en todo lo que podría haber pasado, lo que pasó y en lo que podría haber pasado.
No es importante, pero aunque esta fuera la final del mundo, no
totalmente
era importante.
De acuerdo, totalmente.
A ver, estamos hablando de un campeonato absolutamente devaluado que se juega para completar el año, que no, digamos, no tiene mayor relevancia deportiva. Está encima eso, pero no es importante lo de la sanción.
La
verdad que no. Y repasando ahora un poquito lo que han sido las personas procesadas por los hechos, ninguno de ellos es una persona clave, ¿no?
Exacto, inteligencia policial trabajó tanto y el operativo fue tan exitoso, ¿por qué no están los cabecillas barra bravas hoy presos? ¿Por qué no? No lo entiendo. Ahora, también hay que entenderlo, porque después le dan a la justicia. Hacen operativos y no notifican a la justicia.
La prueba no vale.
Totalmente, no vale nada. Bueno, vayan sacando sus conclusiones, ¿no? Vayan sacando sus conclusiones. Aquí hay mucho para pensar y hay mucho para pensar de la conexión de los políticos con los barrabravas. La política, los barrabravas, la policía, todo ahí hay un teje y maneje que alguien lo va a tener que desentrañar. Quizá no sea yo, pero alguien va a tener que hacerlo. En fin. En tanto, el juez penal Gustavo Iribarren procesó, como les decíamos, con prisión a estas 7 personas por los robos del pasado domingo en la tribuna de Ámsterdam. El fiscal Juan Gómez había pedido a la justicia procesar a los hinchas, uno de ellos sin antecedentes penales por el robo de bebidas a los puestos ubicados adentro de la tribuna mediante el delito de receptación. Gómez explicó a Telenoche que la respuesta debía ser ejemplarizante. Por estas horas la policía está buscando más delincuentes que fueron identificados en medio de los disturbios, pero bueno, como decía a Juan en la tanda, que son el Chapo Guzmán, que no los agarra, en fin, no entiendo. Se ve que son tipo del mundo de Lampa muy sofisticados, ¿no? Porque no se los puede hallar por ningún lado. Según informa La República, el individuo que arrojó la garrafa de 13 kilos, la garrafa de gas, desde la Tribuna Amsterdam, hiriendo a un policía y a un perro del plantel de perros de la policía, está identificado y continúa prófugo. Las autoridades buscan también a otros barras que fueron localizados por las cámaras y por su parte el Ministerio del Interior y la bancada del Frente Amplio le van a dar su apoyo a un proyecto de ley presentado por el Partido Independiente que determina las condiciones del derecho de admisión y la permanencia en los espectáculos públicos. Según informa el Observador, el texto señala, entre otras cosas, que no se podrá restringir el acceso de forma arbitraria, pero sí se le impedirá la entrada a quienes tengan antecedentes de conductas violentas. También establece que la policía estará obligada a actuar para imponer el orden en eventos de concurrencia masiva en los que se aplique el derecho de admisión. Además, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, opinó que las autoridades de la cartera analizaron el proyecto y lo consideran muy acertado.
Te comento algo que está poniendo el portal 180 a esta hora en base a declaraciones de Diego Moreira, el defensor de oficio de dos de los procesados por receptación. Bueno, dos de estos siete procesados eran unos muchachos del interior, estudiantes que no iban mucho al estadio, que reconocieron el delito de receptación. Bien. Y que están presos. El abogado dice no va a apelar, lo que va a pedir es la excarcelación de sus defendidos, porque bueno, ellos admiten que sí recibieron esas bebidas robadas, pero que no fueron parte ni siquiera del robo. Bien procesados, por supuesto, nadie discute esto. Evidentemente, además, a confesión de parte, no, releo totalmente, ¿no? Sí. Y además las pruebas las entregaron ellos. Pero el tema es que ellos también deberían haber sido los procesados, pero ¿y los demás? ¿Y los que hicieron las cosas en serio?
Es lo que nos estamos
los que reventaron los... Por eso digo,
todos los que venían los siguiendo, toda esa información que manejaban de inteligencia policial, ¿verdad? Tendría que servir para algo, en fin. Carlos Peláez estará refiriendo a este tema al detalle en Cosechando Amigos minutos después de las 13 horas hoy aquí en el programa. Pasando a otro tema, Pluna Sociedad Anónima está a punto de cerrar y con esto se dará la liquidación final de Pluna Ente Autónomo. ¿Ustedes creían que todavía no quedaba algo? Sí, quedaba. El ente presentó hace 10 días un acuerdo firmado por todos los acreedores del concurso ante la jueza Silvia Rodríguez, en el que se prevé que se repartan unos 66 millones de dólares, según informa hoy El País. Este acuerdo va a permitir además poner fin al periplo de deudas y juicios que derivaron de la actividad de Pluna tanto aquí en Uruguay como en el exterior. Más de 200 acreedores, entre los que se encuentran CAP, el Banco de Seguros, diversos proveedores, van a cobrar una cifra aproximada de los 42 millones de dólares. De estos, más de 20 millones de dólares estarán destinados a saldar la deuda con CAP, al que se le debían 30 millones de dólares. Entre los más de 300 trabajadores de la aerolínea de bandera se van a distribuir unos 6 millones y medio de dólares más. La situación de los créditos laborales es variable porque hay algunos empleados que cobraron parte de lo adeudado y otros que no cobraron nada, según han explicado las fuentes. Y bueno, se cerrará finalmente esta herida abierta, ¿verdad? Que sigue siempre chorreando sangre, ¿no? Que sangre, no, chorrea dinero en realidad. Bueno, y antes de ir a pausa, en los primeros 10 meses del año se declararon en concurso, esta es una foto, en los primeros 10 meses del año se declararon en concurso 74 empresas, o sea que entraron en concordato, ¿no? Más que el total que optaron por ese recurso el año pasado. Estiman que en 2016 habrá más de 80 firmas en esta situación, lo que marcará un récord desde 2002, que vos te declarás en concordato cuando la cosa está jodida, ¿no?
Y, a ver, claro. 2002, recordemos lo que era 2002.
Sí, sí, por eso digo, ¿no? Es una foto tremenda de lo que es este año, de los primeros 10 meses de este año y lo que será el 2016. Bueno, un informe elaborado por el estudio de abogados Ferrere, al que accedió El País, señaló que en lo que va del año se declararon en concurso a 74 empresas, lo que implicó un 36% más que en el mismo periodo del año anterior, el 2015. En esos 10 meses habían sido 56, mientras que en todo el año las empresas en situación de insolvencia fueron 67. Con los datos recabados y la estimación de que en los dos últimos meses del año, evidentemente, se seguirá el mismo camino, la tendencia, cifran allí unas 10 empresas. El estudio indicó que el 2016 será entonces el año con más concursos después del 2002, como bien señalaba Juan, en la bomba nuclear, ¿verdad?, que cayó en el Uruguay después de la FAN, de los bancos, ¿no? Uh-huh. Que hicieron los ROM y los Perano. Además de todo el contexto regional en Argentina y aquí, todo lo que pasó ese año, ¿no?
Efecto dominó con bloques.
Sí, el año que vivimos en peligro, ¿te acordás que siempre decían? Sí. Bueno, en aquel año fueron más de 220 compañías las que se declararon en quiebra, 220, y ahora vamos a tener arriba de 80, ¿no? ¿Sí?
Más arriba de 80.
Arriba de 80. Para que saquen la cuenta, ¿no? Y vean, capaz que no digo que vamos a alcanzar la mitad, pero ya estamos medio en el horno. Hacemos una pausa, volvemos porque hay más. nada, ya estamos. Faltan 6 minutos para el mediodía. Seguimos adelante informándoles en esta jornada, cerrando el mes de noviembre, el miércoles 30 de noviembre. Hay 26 grados aquí en Montevideo, mayormente soleado, una jornada realmente esplendorosa. Tendrá una máxima de 27 grados, la mínima 14, y 10 días sin lluvia, lo que realmente es fantástico para decir. El fin de semana va a estar para la playa, por lo menos si no le erra la gente de Weather Channel, ¿eh? Y bueno, para terminar de repasar la agenda noticiosa local, les cuento que en el Sindicato del Comercio y Servicios, Fuesis, ven estancada la negociación del Consejo de Salarios del sector de los supermercados y consideran que puede darse la situación de que no se llegue a un entendimiento y que el Poder Ejecutivo deba laudar. La Asociación de Supermercados le pidió ayer 48 horas al sindicato para responder a sus planteos. Como hasta ahora el sindicato no obtuvo su reivindicación principal, que es que se establezca un salario mínimo nominal para todos los trabajadores de 20 mil pesos uruguayos retroactivo al 30 de junio pasado, ni un pago extra, ¿verdad?, de 300 pesos por mes por año de antigüedad, que actualmente es de 180 pesos uruguayos. Fue si planteó el pago de una partida fija adicional de 3 mil pesos uruguayos para todo el personal con el sueldo de diciembre. Hasta ahora, la gremial empresarial solamente ofrece un salario mínimo nominal de 20 mil pesos, pero para la segunda categoría de trabajadores, y solamente a partir del 1 de julio del próximo año 2017, algo que es considerado insuficiente por Fuesis. Hasta el momento veremos cómo sigue la cuestión en el sector, que está bastante tenso.
Sí, ahí, digamos, desde las gremiales empresariales se reclama que no anda bien el sector, sin embargo, está cambiando un poco la matriz y se están abriendo pequeños supermercados.
Muchísimo.
Cual hongos después de la lluvia.
Es cierto. Hay como un reflorecer de los mini markets.
Claro.
Son un poco más grandes que los mini markets que nosotros hablábamos, pero tampoco se trata de una gran superficie.
No, es una cosita.
Sí, de mediana.
Sí, superficie. Y hay 2 y 3 por barrio.
Sí, es cierto. Es verdad. Francamente es perceptible. Bueno, y el secretario general de UNBENU, Jorge Bonino, informó que esta semana empezaron a llegar algunas notificaciones de ANCAP citando a los estacioneros a presentarse en las oficinas del ente. Lo que quedó es la tormenta, ¿no? El presidente de la gremial, Daniel Añón, confirmó a Canal 4 que se trata de las sanciones anunciadas por la petrolera estatal a raíz de la medida tomada por los empresarios de no vender combustibles durante 48 horas. En los próximos días, la gremial se reunirá con las autoridades de ANCAP buscando revertir esta situación. También analizan llevar el tema ante la justicia. Desde el gobierno, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que se va a actuar de acuerdo a los contratos. Seguiremos actualizando la información, porque seguro que esto no queda por esa. Y de 118 acciones de amparo en contra del Ministerio de Salud Pública para que se haga cargo de medicamentos de alto costo, solo 17 resultaron favorables a la cartera. En 2015 se llegó a un récord en cuanto a la cantidad, ¿verdad?, de juicios. En el primer semestre de este año, en tanto, se notó una importante caída de los juicios. Solo se presentaron 11 acciones de amparo por fármacos caros. El Ministerio de Salud Pública perdió en 5 y en un caso el demandante falleció, lamentablemente, mientras se llevaba adelante el proceso, que esta es otra de las cosas truculentas de esto, ¿no?
Y aparte, uno se pone a pensar, ¿para qué llevar adelante los procesos judiciales?
Claro, en esta situación.
Si además, ¿no?, estás ganando apenas un 10% de los que te presentás.
Claro, claro. Y se dan cosas como estas, ¿no?
Exacto.
Hay gente que está esperando esto para sobrevivir, para mantenerse con vida y bueno.
Y la sobrevida de otras personas que se va también disminuyendo.
También. Bueno, los 5 medicamentos que más se reclaman son Cetuximab, ¿sí? Cetuximab, que es para el cáncer de colon, sorafenib, que es para el cáncer de hígado, acetato de abiraterona, que es recetado para el cáncer de próstata, bemurafenib, que es para el tratamiento del melanoma, y regorafenib, para el cáncer colorrectal, casualmente, bueno, todas enfermedades mortales, con una incidencia terrible y con números terribles también acá en Uruguay, ¿no?
Sí, es una de nuestras principales causas de muerte y estamos primereando en la región, por lejos, en una de nuestras principales causas de muerte también, ¿no?
Es así. Bueno, y convocados por el senador nacionalista Álvaro Delgado, el ministro de Defensa Jorge Menéndez, acompañado por el director de Servicio de Retiros y Pensiones Militares, Mario Stebanesi, concurrirá mañana a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se analiza la aplicación de un impuesto a los retirados de las Fuerzas Armadas. Tenemos tiempo mañana de informarles qué aconteció ya cuando lo informemos, ¿verdad? Aunque no sé, en realidad la hora no vamos a andar ahí, me parece, con el tema horario. Pero bueno, esperaremos las novedades de este encuentro. Y la Comisión Investigadora, por otra parte, sobre la planta regasificadora, va a convocar a la ministra de Industria, Carolina Cose, y a la titular de ANCAP, Marta Jara, antes del receso parlamentario, que ya se viene el próximo martes 15 de diciembre, ha pedido a la oposición, esto ya lo han confirmado a El País fuentes del Frente Amplio, los 6 diputados del oficialismo forman mayoría ante los 5 de la oposición, que van a trabajar durante 4 meses en la comisión. Los delegados del Frente Amplio decidieron promover como presidente de la comisión al diputado socialista Roberto Chiázaro, que será votado en la primera reunión de la investigadora, que está prevista para el jueves 8 de diciembre, según se le comunicó ayer al diputado denunciante, el nacionalista Pablo Abdala, con quien estuvimos aquí incluso hablando de este tema, así que también va a haber posibilidad de volver al mismo. En el panorama internacional, con 75 votos a favor y ninguno en contra, la plenaria del Senado avaló este martes en la noche el acuerdo en Colombia, alcanzado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC. La aprobación se dio tras un debate que se extendió por 12 horas, en el que fueron escuchados todos los sectores políticos, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, líderes del no y del sí, organizaciones civiles, sociales, víctimas y juventudes. En fin, ha quedado pactado, veremos cómo sigue. Ahora no se buscó el apoyo popular, sino el apoyo del Senado, que en este caso, en el Senado colombiano, se refrendó este nuevo acuerdo de paz por 75 votos a favor y ninguno en contra. Veremos cómo sigue y si finalmente se implanta. Y esto es sorpresivo, ¿no? Venimos siguiendo un poco la situación de las denuncias de Greg Palas en tanto al sistema, el sistema de cruzamiento de datos para purgar del padrón electoral a aquellos potenciales doble votantes o votantes en 2 estados distintos de los Estados Unidos, que inició Greg Palas, el periodista de investigación inglés, y que, bueno, tuvo su repercusión en el Partido Verde, en Wisconsin, y después en el Partido Demócrata. Bueno, ahora, increíblemente, asesores y seguidores de la ex candidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, le piden a los demócratas descontentos que canalicen sus frustraciones sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en causas políticas, no solo en la campaña para recontar el voto en 3 estados en disputa. Clinton y sus aliados más próximos consideran que el recuento es, en gran medida, un desperdicio de recursos. Detrás de la campaña está la candidata del Partido Verde, como les decíamos, Jill Stein, que conformó una organización para intentar forzar recuentos en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania. Aunque muchos trabajadores de la campaña creen que un ciberataque de Rusia influyó en el resultado de las elecciones, no han hallado pruebas de manipulación en las urnas que puedan cambiar los resultados. Clinton está centrada en superar su inesperada derrota ante el republicano Donald Trump y dedicó poca atención al recuento, va a pensar en su futuro político, según han explicado asesores, dice la agencia AP, pero es extraño, ¿no? Porque sí, Deberían ser los primeros interesados en realizar esto.
Sí, a mí lo que me da la sensación es que tal vez la situación, personal de Hillary Clinton sea...
Claro, ella está devastada. Bueno, pero son los asesores.
Claro, pero... Que le están diciendo pero que llama no la va, atención, ¿no? Porque, hay elementos...
Sí, de sobra, realmente.
Sí, por lo menos para tener una duda razonable.
Sí, es una duda muy razonable y está bueno hacer el recuento de votos porque además salís de la duda, ¿no? Digo, si no hay nada...
No hay nada.
Y si en realidad no se utilizó para purgar gente que efectivamente se pueden llamar José Hernández y ser distintas personas en distintos estados de los Estados Unidos, donde hay muchos latinos, o podés ser James Brown, como digo constantemente, pero hay otros nombres muy comunes, Smith, en fin, si eso que está incluso cifrado en 7 millones de votos, una lista de 7 potenciales dobles votantes que pudieron seguramente haber sido eliminados del padrón electoral, no te convence como para iniciar un recuento de votos, una auditoría y ver qué está pasando con ese sistema al Partido Demócrata, que es además el que perdió y el que va a marchar siempre con esto, que alcanza, como decíamos, a jóvenes, a hispanos, a negros, mayorías de votantes demócratas. Si esto no te interesa a vos, Partido Demócrata, que ya viviste esta situación en un solo estado y ahora se globalizó en todos los estados de la Unión, y me refiero en ese solo estado al estado de Florida, que era el que gobernaba el primo de George W. Bush, y le afanaron realmente la elección al candidato demócrata Al Gore. Si a vos, Partido Demócrata, no te interesa esto, ¿a quién le va a interesar? Realmente.
Es lo que uno se pregunta.
¿Qué es lo que les lleva a desmotivarse, ¿no? De interesarte en eso, ¿no? La verdad que es insólito. Veremos. También es una versión de prensa que corre hoy en las redes. Uno tiene que esperar, ¿verdad?, de que haya algo más oficial, ¿no? Aquí se trata de trascendidos, en este caso, de asesores del equipo del Partido Demócrata que, bueno, dicen eso. Lo he visto en varios lados, está en la agencia AP, lo ha levantado Terra.com, en fin, distintos sitios en internet, pero tampoco he visto gran cosa, así que habrá que esperar el paso de las horas, porque creo que de todas maneras la auditoría ahí se va a realizar, ¿verdad? Ya se ha pedido, sé que va a ser realizado.
Y, sí,
el recuento de votos va a tener lugar.
El Partido Verde lo ha pedido.
Sí.
¿Querés ir a Europa?
Quiero Europa.
Vamos.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas. El presidente Tabaré Vázquez busca en Europa inversores para Uruguay. Visita a España y el Vaticano. Contacto con el enviado especial de El Espectador, Mauricio Almada.
Presentan Cisplatina Turismo, Déjate Llevar, Granja Bracetti, Un Sabor Distinto en Quesos y Movistar. Presenta pasaporte Movistar por $9.90 por día en Estados Unidos y Europa.
Bueno, Mauricio Almada está en Europa, estás todavía en España, ¿verdad? Con el presidente, que todavía tiene una jornada más, si mal no recuerdo. Mauricio, ¿cómo te va?
Hola, Daniel. Buenas tardes. Efectivamente, el presidente todavía está en Santiago de Compostela y en un ratito nada más ya emprende el regreso en tren hacia Madrid, desde donde volará a Roma. Te cuento que esta mañana fue muy intensa la actividad del presidente. Arrancó muy temprano en el Estadio Municipal San Lázaro, donde juega la Sociedad Deportiva Compostela. Hubo un homenaje bastante largo que le hicieron al presidente. Estuvo reunido con el titular de este club, que hoy milita en la tercera división, aunque es un equipo muy popular aquí en Galicia. Le regalaron una camiseta con el número uno que decía Tabaré. El presidente le contó la historia del Club Progreso al presidente de esta institución gallega. Contó que se llama Progreso porque su abuelo, que fue fundador del club, le puso ese nombre porque él vivía en Orense, en una calle que se llamaba Progreso, y los colores de la camiseta de Progreso son justamente los colores de Orense. Estuvo saludando uno a uno a los jugadores, saludó particularmente a un uruguayo que está militando en este equipo, que se vino a los 14 años a Europa y jugó en varios clubes aquí, incluido el Real Madrid, y ahora a sus 33 años terminó en esta Sociedad Deportiva Compostela. Hubo un mano a mano ahí entre el presidente Vázquez y el presidente de este club. Vázquez le preguntó cómo manejaban el tema de la seguridad. El gallego le contestó que entra a la cancha la policía municipal y la policía nacional, además de la guardia privada. Más que se quedó un poco sorprendido con esto, y le insistía, pero no hay guardia privada, no se, la responsabilidad de la seguridad en el espectáculo no es de los privados, a lo que el gallego le contestaba que sí, que efectivamente sí, pero que había policías. Este tema de la seguridad en los espectáculos deportivos lo retomó hace algunos minutos nada más Vázquez, después del almuerzo que tuvo, al que nos invitó, estuvimos en un bar de tapas aquí en el casco viejo de Santiago, donde nos fue realmente espectacular, ¿no, Daniel? Yo sé que están próximos al mediodía allí, bueno, tapas de todo tipo, pulpos, almejas, calamares, en fin, no voy a entrar en la descripción, pero una vez que terminó el almuerzo, lo agarré afuera al presidente para hablar de nuevo sobre este asunto y le pregunté qué le habían parecido los procesamientos decretados por la justicia. Por los incidentes del domingo. Y el presidente dijo que con todo el respeto que le merecía la justicia, a él le había quedado un gusto a poco con estos procesamientos. Que él había estado viendo los videos, que había podido observar cómo la gente que había recibido refrescos robados se reía y festejaba en el hecho, y que él lo que quería, más allá de que estas personas que fueron procesadas con prisión hubieran estado bien procesadas, que él esperaba que la justicia actuara con toda la severidad que le permite la ley. Que el fútbol es un espectáculo muy bello, de los más bellos que tiene el Uruguay, y que no puede ser que hoy esté en manos de delincuentes y de mafias. Sí, y anunció que apenas regrese a Montevideo va a tener una reunión con el Ministerio del Interior para ver ¿cómo va a responder el Poder Ejecutivo ante esta situación que dijo no da para absolutamente más nada?
Totalmente de acuerdo.
Sí, pregúntame, Daniel.
No, digo, totalmente de acuerdo. Lo que tendría que saber Vázquez es que, increíblemente, por ejemplo, la justicia en parte del momento no tenía información alguna del operativo que se estaba llevando a cabo, sobre todo creo que era en el juzgado que comprendía las acciones que se estaban dando en el entorno del Estadio Centenario.
Sí, no se había denunciado ninguno de los operativos, ni se había avisado a la justicia, ni se había dado parte, ni tampoco se le remitieron pruebas.
Claro. Con lo cual, digo, es difícil que la justicia pueda hacer algo cuando se dan un operativo tan grande e institucionalmente el Ministerio del Interior decide no participar a la justicia, ¿no?
Y da un problema. Y apunto una cosa que también le podés transmitir al presidente en este caso, que Miguel Barrios del sindicato policial está tuiteando en estos momentos que está detenida la persona que arrojó la garrafa al trabajador policial de la Guardia Republicana el pasado domingo en el partido clásico. Es una información del sindicato policial, no de la del Ministerio del Interior ni de la justicia.
Viene a tranquilizar un poco porque lo que decíamos, parecía el Chapo Guzmán, hacía 3 días que lo tenía identificado y lo agarraban, qué sé yo, es medio raro, ¿no? Bueno, Mauricio, seguís.
Incluso el propio Vázquez habló, dijo, yo quiero ver al que tiró la garrafita atrás de las rejas.
Es así, sí, es así. Bueno, te dejamos, seguramente seguís con la actividad, te vamos a seguir escuchando, Mauricio estará nuevamente al aire, seguramente en minutos nada más, no ahora en minutos en Flash, pero en el próximo Flash seguro con la información de todo lo que está aconteciendo en esta gira europea del Dr. Vázquez. Te mando un abrazo.
Un abrazo para ti, Daniel, y para Juan.
No comas mucho. Chao.
Tren Tupper, mejor.
Chao, Mauricio. Chao. Chao, hasta luego.